60 watts. Donde la noche se funde con los pensamientos.
Continuamos aquí en 60 watts cuando faltan 20 minutos para las 11 de la noche, 17 grados 5 la temperatura en Buenos Aires, www.radionacional.com.ar nuestra web, allí también pueden buscar todos nuestros programas anteriores para escucharlos cuando gusten, 11 65 84 08 70 nuestro WhatsApp. Estamos compartiendo el programa de hoy junto a Elías Palti.
Elías, cambiando un poquito el eje, vos trabajaste mucho con Oscar Terán y bueno, y Oscar fue uno de los pioneros en la historia intelectual en Argentina, en la historia intelectual de Argentina y de América Latina. Sus trabajos sobre José Ingeniero, sobre Mariate y sobre la modernidad en Buenos Aires. ¿Cuál fue tu historia con intelectual con Oscar?
Bueno, aparte, digamos, de la relación de amistad que me llegó a unir, yo le tenía un gran aprecio personal, la verdad, Oscar. Para mí fue una gran pérdida, además, ¿no? No solo fue mi maestro, sino que fue alguien con quien charlamos de mil cosas y aprendí muchísimo, no solo en un contexto estrictamente académico, aprendía de él charlando en el auto mientras viajábamos a Quilmes, digamos, ¿no? Hablando de nuestros hijos. Pero enfocando, digamos, más estrictamente, él fue el titular de la materia Pensamiento Argentino y Latinoamericano en la UBA, que es la cátedra que ahora ocupo yo en la UBA, ¿no? De alguna forma me siento su heredero casi literalmente y no solo intelectualmente, ¿no? Creo que él significó marcó un hito importante en la historia intelectual argentina, porque bueno, cuando él regresa del exilio, produce una renovación muy importante, sobre todo desprende la historia intelectual latinoamericana de esa otra tradición con la que se había identificado durante varias décadas, que es con la filosofía latinoamericana.
Acá viene la cuestión. Para la filosofía latinoamericana existe una especie de filosofía latinoamericana, por definición, y pareciera ser que, por lo tanto, existe una especie de tradición intelectual latinoamericana propia. ¿Se puede sostener eso?
Bueno, ese es lo que de alguna forma Oscar viene a cuestionar, ¿no? Fundamentalmente, el punto más conflictivo de esta filosofía latinoamericana, en primer lugar, tiene que ver con el hecho de que es una perspectiva fuertemente esencialista, ¿no?, de América Latina, como si América Latina constituyera una unidad homogénea, como si hubiera una cultura latinoamericana que nos identifica a todos los latinoamericanos.
¿Quiénes son los autores de esa filosofía latinoamericana?
Hoy uno de los principales representantes es Enrique Dussel, que bueno, reside ahora en México.
Creo, ¿no?, que es más un teólogo que un filósofo.
Él viene de la teología de la liberación, sí. Pero bueno, tiene una larga tradición. En realidad, el que empieza con la historia de ideas en América Latina, quizá un pensador clave en esto que inicia la historia de ideas, fue también un mexicano,
Leopoldo Lacea,
¿no? Claro. Que es el que se va a plantear por primera vez en la inmediata posguerra, en los años 40, ¿no?, la segunda posguerra ya, el problema de la especificidad del estudio de la historia de ideas en América Latina, porque en esos años es donde se empieza emerge, ¿no?, una problema Latinoamérica como planteando una especificidad en cuanto al tipo de problema que se plantean acá, porque todavía hasta la Segunda Guerra, digamos, y a lo largo del siglo XIX, había una cierta idea de un retraso cultural respecto de Europa en América Latina, que acá no hubo un Hegel, un Kant, etcétera, pero se lo tendía a interpretar en términos de problema de falta de madurez, ¿no? Que con el tiempo acá se terminaría reproduciendo un desarrollo cultural análogo a los grandes centros de producción.
Acá viene
cultural,
la cosa. ¿No? Hegel plantea, en última instancia, que América Latina, o América en rigor de verdad, es una especie de duplicación fallida de Europa.
Sí.
En eso sigue una idea clásica de Voltaire, en el famoso diccionario filosófico, donde vos podés ver cómo el tigre, el león americano, es un león sin melena y por lo tanto casi impotente. Entonces mi pregunta es esta. Cuando vos mirás esa caja de herramientas, vos ves que nosotros no tenemos lugar para acomodarnos allí. Si vos negás esa caja de herramientas, tampoco tenemos desde dónde pensar el acá. ¿Cómo se resuelve entonces?
Bueno, esa va a ser la preocupación que da origen a la historia misma de ideas con Leopoldo Seas. Digamos, ¿cómo volver significativos culturalmente objetos que no tienen grabado en sí mismo su propio sentido? ¿Cómo estudiar la obra de autores que en el fondo no han sido, como tradicionalmente se pensaba, más que meras copias degradadas de otra forma de pensamiento cuyo original se encuentra en otros lados, ¿no? Y de hecho uno puede ver que algo de eso hay. Alberto Palcos tiene un estudio del dogma socialista de Echeverría donde mostró cómo cada párrafo de dónde la había tomado, ¿no? Este párrafo de la Meneste, del Ego, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, bueno, ¿qué sentido?
Ahora, ¿ese trabajo sirve?
Bueno, todo intento de estudiar la historia intelectual latinoamericana supone alguna respuesta a este interrogante. ¿No? A ese interrogante se le van a dar distintas respuestas posibles. ¿Cuál es la respuesta que le da CEA y sobre la cual se va a fundar después toda la tradición de historia de ideas hasta los años 60, 70? Bueno, de lo que se trata, dice él, no importa tanto, digamos, más allá de si hubieran hecho o no un aporte a la historia de ideas universales, eso no importa, dice CEA, lo importante es justamente su hierro, digamos, cómo los pensadores locales se desviaron respecto de los modelos europeos. Porque es ahí donde se nos revela la especificidad de nuestra cultura local.
Esa es la tesis de CEA.
Esa es la tesis de CEA.
¿Y Oscar Terán se separa de eso?
Bueno, ese planteo de CEA a su vez se va a revelar problemático. Digamos, para el siglo XIX, que es lo que estudió CEA y para lo que, donde en torno al periodo que se centró el debate en la historia de ideas, Leopoldo Seas hizo eso sobre el positivismo mexicano en los años 1870, 1890, ¿no? Bueno, el
Terán reproducirá eso después para el positivismo argentino.
Claro, pero ¿cuál va a ser Terán ya se va a apartar de este problema, digamos, ¿cuál va a ser la respuesta que se va a dar tradicionalmente aún hoy en la historia de ideas, ¿no? El gran problema va a ser, bueno, si el liberalismo europeo del siglo XIX era una ideología acorde a nuestra realidad local, ¿no? Y lo que normalmente se va a plantear que el liberalismo es una ideología nacida en Europa, adecuada a la realidad social europea, pero no era trasplantable a América Latina, porque estos países educados en la tradición católico, feudal, esas ideas liberales se van a terminar contaminando con ideas que son extrañas al modelo de origen, se van a terminar mezclando con el conservadurismo y el centralismo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema de plantear esto? Bueno, digamos, lo que se trata es de encontrar, bueno, cuál es esa especificidad local latinoamericana. Ahora, está claro que el conservadurismo y el centralismo tampoco son inventos latinoamericanos.
Claro.
Entonces, la historia de ideas va a generar una ansiedad por peculiaridades que nunca la va a encontrar, porque no vamos a encontrar nunca ninguna idea que sea
cuyo origen y fundamento y genealogía sea absolutamente latinoamericana.
Y que no se puede encontrar en ningún otro contexto.
Claro. ¿Y cómo se resuelve ese problema en la práctica contemporánea de la historia de las ideas?
Bueno, ahí ya entramos en un problema teórico más complejo, digamos, ¿no?
Antes de que lo abordes, hay un fenómeno que irrumpe y que no puede no pensarse como parte del problema, que es la Revolución Cubana. Porque es el momento en que parece que por fin América Latina tiene su propia idea de cómo. ¿Esto es cierto?
La historia de ideas en América Latina surge contemporáneamente, digamos, hay una primera crisis que se da en la inmediata posguerra, porque, aunque visto retrospectivamente a veces no se percibe esto, pero todavía hasta 1940, 1950... los estándares de vida, incluso en términos de estabilidad política, institucional, América Latina podría decirse que hasta aventajaba a Europa, ¿no?
Estabilidad, Europa venía no tenía Hitler.
La guerra. Y los niveles de vida en Argentina, por ejemplo, eran muy superiores a España o Italia.
Por supuesto.
Obviamente. Y comparable a los de Francia, ¿no? Recién en la posguerra, cuando se da el boom económico de la posguerra en Europa, aparece esta idea de que existen un desfasaje entre el centro y periferia, lo que después se va a llamar un tercer mundo también, que hay digamos que el problema ya no es como se pensaba en el siglo XIX, un problema nada más de inmadurez ocasional, sino que tiene que ver con un comportamiento estructural. Que hay un problema estructural, un desarrollo desigual entre centro y periferia que no obedece a la falta de desarrollo del capitalismo, sino justamente que es el propio capitalismo el que engendra esas desigualdades.
Claro.
Bueno, es esto también lo que va a dar lugar a un planteo ya mucho más profundo para empezar a pensar la problemática específica de los desarrollos culturales en Latinoamérica en un contexto periférico, donde esa condición periférica responde a razones estructurales y no puramente ocasionales o circunstanciales, ¿no? Es eso lo que el punto de partida para empezar a pensar esta problemática. En los años 60-70, cuando la historia de ideas se convierte en filosofía latinoamericana, se empieza a ver esta condición subordinada como poseyendo cualidades epistémicas superiores, que nuestra condición periférica nos permitiría alcanzar algún tipo de verdad que desde el centro no se podría percibir.
¿Esto no es casi una especie de réplica del populismo ruso de fines de la década de los 80 del siglo XIX?
Claro, es justamente tomando el caso de los populistas rusos, Roberto Schwartz, el crítico literario brasileño que tiene este texto sobre las ideas fuera de lugar, de alguna forma va a denunciar ya esta vocación irredentista, como que en el fondo termina siendo una mera apología del subdesarrollo.
Claro.
¿No?
¿Podés sintetizar el argumento de Roberto y tu contraargumento a su postura?
Sí, Roberto Schwartz fue bastante malentendido, ¿no? Porque él lo que escribió este idea del libro, este texto sobre las ideas fuera de lugar, y él lo que en realidad más bien estaba criticando a la tradición literaria intelectual brasileña, sobre todo las corrientes nacionalistas que decían que de lo que se trataba era de despojarse de los ropajes importados europeos para hallar nuestra propia esencia nacional, y que toda la historia, digamos, la forma clásica de escribir la historia de la literatura brasileña y latinoamericana era como progresivamente se empezaba a encontrar alguna auténtica expresión literaria nacional y se empieza a abandonar los patrones culturales importados que son distorsiona nuestra realidad local. Es lo que venía justamente a cuestionar eso. Es lo que decía que no, que América Latina es parte integral de la cultura europea y lo más propio de América Latina es justamente eso, el de pensar equivocamente, ¿no? De pensar con categorías que no son propias, nuestra propia realidad, pero esa es la esencia.
Pensar, entonces,
muy propio de América Latina, es el pensar siempre equivocamente, ¿no?
Ahora, esto, y acá pregunto simplemente, ¿pensar equivocamente y pensar anacrónicamente no es lo mismo casi?
En cierta forma sí. Ahora, ese texto de Schwarz va a dar lugar a lo que en Brasil se conoció como el debate, ¿no? Roberto Schwarz fue miembro del grupo de Marx que se reunió en la USP, en la Universidad de San Pablo, cuando eran estudiantes muy jóvenes, y de donde nace el núcleo de las teorías de la dependencia. Uno de los más importantes fue el anterior presidente brasileño, Enrique
Cardoso. De Otonio dos Santos.
También. Y él, Schwarz, era el más joven de ese grupo, bueno. Otro miembro utilizó las mismas teorías de la dependencia justamente para cuestionarle esto a Roberto Schwarz, si no estaba reproduciendo esas teorías dualistas que ellos trataban de combatir. Él, lo que va a decir María Silvia Carvalho Franco, que es la que discute, la que inicia este debate, le va a decir, no, las ideas nunca están fuera de lugar. ¿Por qué? Porque si pueden circular en una determinada realidad cultural es porque tiene condiciones de recepción. Si no tuviera
era un poco tu tesis del principio de esta conversación. Claro. Las cosas que pueden ser pensadas, y las que no, no aparecen. No,
son invisibles. Claro. ¿No? Ahora el problema es que Schwarz tiene razón en un sentido. La verdadera pregunta es, ¿cómo puede ser que las ideas resulten asimilables, puedan circular en un determinado medio social y cultural y al mismo tiempo encontrarse desajustadas?
Es decir, ser equívocas.
Claro, no, pero perdón, equívoca. Pero la pregunta es, ¿esto solo sucede en América Latina? Digo, ¿el liberalismo no produce el mismo efecto en Europa?
Claro, ese es el punto. Esto no nos está hablando de una peculiaridad latinoamericana, claro, sino ¿cuál es la dinámica de los mismos fenómenos y procesos de asimilación cultural? Digamos, el problema fundamental, que es lo que pierde de vista Schwarz también, más allá de que el problema que plantea es legítimo, el modo que él lo responde termina no distinguiéndose demasiado de los planteos de los nacionalistas, y por eso es que su texto termina confundiéndose con lo de los nacionalistas, es que el verdadero problema es que no hay ideas que por su propia naturaleza no sean asimilables. El verdadero problema es que el mismo proceso de asimilación cultural es el mismo contradictorio. ¿Por qué? Porque toda realidad cultural compleja contiene dentro de sí, digamos, diversos protocolos de asimilación de esas ideas provenientes de su entorno cultural. Entonces, los modos en que se asimilan son ellos mismos siempre contradictorios. El estar fuera de lugar no es algo que está ya predeterminado por la naturaleza de esa idea misma, sino que se engendran, se desajustan en ese mismo proceso de asimilación. Porque nunca hay una sociedad perfectamente orgánica.
A ver, si yo entendí, la asimilación y el conflicto,
claro,
van todas juntas.
Claro.
Más bien una es prueba de la otra.
Claro, en última instancia las ideas son asimilables, pero las formas de asimilación generan ellas mismas siempre contradicciones. Obvio. Porque nunca una sociedad.
Pero eso en todo contexto.
Siempre. En todo caso, los modos particulares tienen que ver no con la naturaleza, digamos. ¿Cuál es la naturaleza de las contradicciones que se engendran? Bueno, ahí es donde ya no se puede generalizar. Hay que estudiar cada contexto particular y cómo se produce ese proceso de asimilación en cada momento y lugar particular. No hay una Europa donde las ideas estén siempre en todo lugar, en su lugar, y una América Latina donde
siempre estén fuera de lugar. Claro. Elías, se nos va el tiempo.
Pero vamos a poner un poquito de fondo a Miles Davis, sí, que era la segunda canción que había elegido Elías Paldi para nuestro programa de hoy. Blue in Green, nos vamos a ir también despidiendo con esa música. Le agradecemos nuevamente por haber estado con nosotros aquí en Radio Nacional.
Muchas gracias a ustedes por invitarme, fue un placer.
No, un gusto, repetiremos.
Bueno, gracias.
Como siempre en 60 Watts estuvimos Alejandro Katz, Alejandro Horowitz, soy Lucía Rodríguez Bosch, en la coordinación Rodrigo Lamardo, en la producción Adrián Viña y Carla Castelo, en la operación técnica Natalia Lubarov, con Miles Davis y Blue in Green. Nos vamos yendo y será hasta mañana.